Hola, hola a todos. De verdad que estoy muy, muy emocionada de poder compartir con ustedes en este espacio de este podcast. En este primer episodio les quiero contar un poquito sobre mí, sobre María Cristina Duque, quién soy yo, por qué quise crear este podcast, por qué se llama como se llama. Y bueno, darles la bienvenida. La idea es que este primer episodio estaré yo sola contándoles un poco sobre mí, sobre la dinámica del podcast, pero ya en los siguientes episodios la idea es poder tener invitados, invitados que nos cuenten sobre su trabajo, sobre su intervención en lo social, sobre su experiencia trabajando en lo social, haciendo intervención con personas, con comunidades, en empresas, y así poder acercarnos mucho más a la realidad de lo que significa el trabajo social o trabajar en lo social, porque bueno, no solamente pienso invitar a profesionales de trabajo social, sino también otros colegas, otros profesionales de disciplinas también del área social que nos puedan nutrir y aportar en este proceso. Entonces, bueno, sin darle más largas, quiero que empecemos. Sin idealizar y sin satanizar, nos acercamos a la realidad de trabajar en lo social. Este podcast es el reflejo de mi ingenua pretensión por descifrar el eterno dilema que existe entre la teoría y la práctica, o poner en práctica la teoría, teorizar desde la práctica, en fin. Quiero que aprendamos desde la experiencia de diferentes colegas y así seguir acercándonos al ejercicio profesional humanizado y consciente. Soy María Cristina Duque y en este espacio invito a profesionales del área social, expertos en diferentes temas, con muchísima lucidez y obvio, ineludibles momentos de locura son la combinación perfecta para intervenir en lo social. Muy bien, con lo que quiero que empecemos es básicamente con explicarles por qué se llama así el podcast. El podcast se llama La realidad de trabajar en lo social. Yo quería que tuviera la palabra, pues, o trabajo social o trabajar en lo social, porque pues es a la final lo que nos identifica a todos nosotros los que nos interesa pues este tema, ¿cierto? No le puse solo la realidad del trabajo social porque pues quiero que también pueda llegar este espacio, este podcast, a personas que no sean solamente trabajadores sociales, sino también de otras disciplinas del área social. Por eso le di como ese nombre. ¿Y por qué la realidad? Pues de trabajar en lo social. Porque es que muchas veces, principalmente cuando empezamos a estudiar trabajo social en mi caso, idealizamos mucho la situación, así como lo vieron en el anuncio inicial, idealizamos como el querer salvar el mundo o cambiar el mundo, romantizamos mucho lo que hacemos o pues el ejercicio profesional que queremos desarrollar y la realidad es pues es completamente diferente, tiene muchas cosas bonitas, pero también tiene situaciones que nos confrontan, que nos estrellan, que nosotros decimos, "Jue madre, ¿esto por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿O por qué sucede así? ¿O por qué lo tengo que hacer?" Y creo que muchos de los, yo creo que casi todos nos sentimos identificados con eso, con que hemos hecho en algún momento cosas que no nos gustaban, con las que no estábamos de acuerdo. Que bueno, que a la final no interfieren con nuestra ética profesional, pero que no creíamos que era lo correcto en ese momento. Entonces quiero que este espacio sea pues el reflejo, digamos, a partir de diferentes experiencias de colegas mías, pues de los diferentes invitados que tengamos, sea el reflejo de lo que en verdad es trabajar en lo social en los diferentes campos. Familia, comunidad, grupos, en empresas, en el sector público, en el sector privado, bueno, en fin. La idea es poder tener como variedad de escenarios y de contextos y de experiencias que nos puedan a nosotros nutrir. Bueno, eso es básicamente el nombre. Para escoger ese nombre, pues yo hice una lluvia de ideas y me apoyé con una gran amiga que me ayudó como a seleccionar un nombre llamativo y que pudiera reflejar esto que les estoy contando, toda la intención que tiene este podcast. ¿Por qué decidí crearlo? Porque pues siento que nosotros como trabajadores sociales casi no tenemos en el medio información así como muy clara que nos cuente sobre la realidad. Tenemos mucha información, claro, desde los libros, teórica, pero personas o espacios de crecimiento, de aprendizaje, así gratuitos y que nos estén contando de las experiencias de diferentes colegas, no. La verdad no encontré en lo que he hecho, pues como el rastreo, no lo he visto. Entonces siento que este puede ser un escenario muy bacano para que todos aportemos o para que pues sí podamos crecer tanto las personas que están apenas estudiando la profesión como ya colegas que estamos graduados y que de pronto tenemos experiencia en un campo, pero no conocemos mucho de otra área de intervención y nos queremos nutrir, me pareció como un espacio súper ganador. Bueno, yo le tengo pensado a cada episodio del podcast desarrollarlo con una serie de segmentos. Esos segmentos nos van a ayudar como a desarrollar la conversación con el invitado. Esos segmentos pues nos van a guiar, mas no nos van a limitar. Entonces voy a empezar a hablarles de mí a partir de esos segmentos. Y bueno, el primer segmento se llama Yo en cuatro. La idea es describirme a mí en cuatro preguntas. Y aquí son las preguntas. Entonces, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿Y qué palabra te define? Bueno, voy a empezar entonces. ¿Quién soy yo? Mi nombre es María Cristina Duque. Yo estudié trabajo social. Estudié trabajo social en la Universidad de Antioquia, aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia. Me gradué en el año 2009. Pero yo de nacimiento soy cartagenera de la costa atlántica colombiana y vine a vivir a Medellín cuando tenía 9 años. Llevo aquí más o menos 24 o 25 años en esta hermosa ciudad. Entonces me gradué en el año 2009 y cuando me gradué pues empecé a ejercer la profesión en el campo laboral. En diferentes empresas pues he pasado. En el primer espacio que trabajé fue en una EPS del régimen subsidiado, eso fue en la ciudad de Cartagena. Yo cuando me gradué me fui un año a vivir allá y luego regresé y empecé, bueno, y tuve dos contratos cortos, uno con un proyecto de la alcaldía de Medellín y otro con la gobernación de Antioquia, bueno, con un operador de la gobernación en ese entonces. Pero fueron contratos muy cortos, como de 4 a 6 meses, 8 meses, no fue más. Y ya luego durante ese tiempo, digamos que estuve trabajando en el último proyecto, en el de la gobernación, yo me presenté a un proceso de selección en la Armada Nacional. La idea era poder trabajar, pues, o ejercer la profesión dentro de la institución militar, que ese fue un sueño, pues, que se me cultivó un poquito incluso antes de graduarme, que lo vi como un escenario muy, muy chévere como para trabajar, ¿cierto? Entonces me fui presentando estuve en ese proceso de selección. Y bueno, pasé y en el año 2000, 2011 o 2012, yo no recuerdo, creo que 2012, inicio de 2012, empecé mi formación como militar. Eso fue en la Escuela Naval en Cartagena, fueron 6 meses de entrenamiento militar, para luego, al momento de graduarnos, pues, o del ascenso como teniente de corbeta, nos trasladaban o nos destinaban a diferentes unidades. Entonces, yo como trabajadora social me destinaron para. En la primera unidad fue en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la Fuerza Naval del Sur. Y allá llegué a ser jefe de la Oficina de Atención a la Familia. Digamos que fue una de las empresas que más ha marcado en mi formación profesional y más ha marcado de forma positiva. Yo amo lo que hice y lo que aprendí estando allá. Debo decir, pues, que ya estoy retirada hace como 4 o 5 años, me retiré aproximadamente, como 5 años. Me retiré, bueno, ya eso es otro, esa es otra historia que claro que les contaré, no sé si en este espacio, pero sí se les puede contar. Listo, entonces, estando allá en Puerto Leguízamo, se me dio la oportunidad grandiosa y maravillosa de poder empezar a formarme, pues a empezar a estudiar los posgrados. Y allá, estando allá, pues hice la especialización en consultoría familiar. Y luego, como al año y medio, me trasladaron para Coveñas, a una escuela de formación militar. Y estando en la escuela, empecé la formación en maestría. Fue la maestría en educación. Y esa vaina, pues, la verdad me encantó muchísimo porque yo soñaba con poder estudiar la maestría, porque también desde hacía tiempo yo quería ser docente universitaria, yo no sé. Bueno, principalmente cuando estudié la especialización se me instaló muchísimo ese sueño de ser docente, porque claro, hay docentes que a uno lo inspiran. Y yo tuve una docente durante la especialización que yo dije, wow, yo quiero ser como ella. O sea, así de tesa, así de enérgica, así de extrovertida, espontánea, natural. Y bueno, no, dije, yo sabía que para poder ser docente tenía que estudiar la maestría y bueno, y otras tantas cosillas, pero como que tenía ese sueño ahí clavado. No sabía cómo lo iba a hacer. En ese entonces el tema de retirarme de la Armada pues era una idea, pero no estaba completamente segura. Yo dije, bueno, puedo ser tal vez docente mientras esté en la Armada, no sé. No sabía eso cómo lo iba a hacer, pero sabía que lo quería hacer y que lo tenía que hacer en mi vida. Bueno, entonces ya estudié la maestría Y antes de graduarme de la maestría fue que yo decidí retirarme de la Armada Nacional. Como les digo, me retiré por decisión, fue una decisión muy personal, más que todo, porque ya en ese momento lo que estaba haciendo, la forma en que estaba ejerciendo la profesión, como que no estaba vibrando conmigo. No era el estilo de vida que yo soñaba tener toda la vida. Y además porque es una institución muy bonita, pero de verdad que requiere una vocación de ser militar, y mi vocación era más bien de trabajadora social, no de militar. Un militar entrega muchísimo de su tiempo, de su vida a la institución. Y pues realmente, aunque yo estaba feliz con el ejercicio profesional en la institución, no estaba feliz con lo que correspondía en el tema militar. Es decir, mi rol como militar era el que a mí no me tenía como a gusto. No me tenía gusto manejar armamento, no me tenía gusto tener que tener disponibilidad 24/7, no poder compartir con mi familia en las fechas especiales o cumpleaños o algunas navidades. No me tenía gusto algunas cosas del contexto militar, que realmente es pesado, pues no puedo decir, no puedo hablar mal de ello, pero es pesado. Para algunas personas es muy pesado, aunque a mí no me trataron mal, no puedo decir eso. Veía ciertas injusticias que conmigo como que no iban. Entonces yo dije, no, no, pues yo no puedo ser infiel a mis convicciones, a mis valores, a mis principios, por un montón de beneficios, claro que sí que tiene trabajar en la institución. O sea, yo como que puse en la balanza, y para mí era más importante en ese momento, y todavía lo sigue siendo, ser fiel a mis principios, a mis convicciones personales, a mis sueños, más que a otros beneficios que puede tener el estar en la institución. Bueno, ¿qué otros beneficios? A nivel salarial, pues es relativamente bueno, sí. A nivel de reconocimiento o prestigio, a nivel nacional o pues, como les digo, como ante otras instituciones, pues claro, es una institución militar, tiene una gran trayectoria. Otros beneficios, pues el tema de la pensión, después de 20, 25 años de servicio, unas bonificaciones, bueno, hay una serie de primas o de incentivos a los que uno puede acceder. Entonces, bueno, en ese momento yo dije, no, no, no quiero, y más que estaba súper joven. O sea, yo entré de 24 años a la Armada Nacional, me retiré cuando tenía como 28, yo duré 4 años allí. Y no me vi sacrificando toda mi vida por esos beneficios, pues como que lo puse en la balanza y no. Cuando decidí retirarme, yo tenía ya pensado, como ya estaba terminando la maestría, yo dije, yo quiero ser docente. Eso lo tenía pues como muy claro, y bueno, ya había empezado a trabajar por ello. Estando en la Armada se me dio la posibilidad de empezar con la docencia en la escuela de formación, allá en Coveñas, donde les conté. La última unidad en la que estuve. Entonces yo dije, bueno, ya ahí tengo un poquito de experiencia, así es más probable que pronto en una institución en Medellín puedan pues recibirme o pueda yo aportar desde mi conocimiento. Pues bien, que sí, me retiré como a los 6 meses de estar ya acá en la ciudad de Medellín, 6, 8 meses, empecé a trabajar en una institución universitaria, bueno, en dos. Y eso fue la locura tropical, porque se me juntaron muchas cosas en ese momento, pues mucho, mucho trabajo en las dos universidades, y aprender muchísimo, a repasar mucho, mucho, mucho contenido. Pero bueno, fue genial, fue una aventura que yo no cambio por nada. Mejor dicho, todavía soy docente universitaria, eso me encanta, me apasiona, lo amo. Y bueno, a eso me dedico actualmente, a la docencia universitaria. Esa es la segunda pregunta, ¿a qué me dedico? Me dedico actualmente a la docencia universitaria y a un emprendimiento desde lo social. Yo también, estando en la Armada, quería y se me despertó el sueño de poder aportar en el mejoramiento de las relaciones interpersonales en las personas, pues entre los seres humanos, en parejas, en la familia. Y bueno, como la especialización la hice en consultoría familiar, ese tema me empezó a apasionar muchísimo. Yo dije, bueno, eso lo puedo hacer también desde un emprendimiento, o sea, de forma independiente. No tengo solamente que estar pensando en que en una empresa o X o Y empresa pueda yo hacer, aplicar lo que conozco, lo que sé, sino también desde un emprendimiento. Entonces, ese sueño como que lo tenía también ahí. Se me durmió un poquito cuando empecé a ser docente universitaria, pero más que porque no lo quiera, era porque, bueno, las ocupaciones como que no me daban el tiempo, y no volví a pensar en ello mucho. Y ya en el año 2018 como que volví a conectarme conmigo con ese sueño y yo dije, no, esto lo tengo que hacer. Esto lo tengo que hacer. Y pero a mí no me gusta casi trabajar sola. A mí me encanta, me encanta, me encanta el trabajo en equipo porque siento que uno crece mucho, que pues dos personas piensan más que una y hay puntos de vista que yo a nivel individual pues pueden estar muy sesgados o pueden estar muy limitados. Y en compañía de otra persona, pues uno puede ver la cosa mejor o más grande o diferente. Y pero no sabía con quién irme. No sabía, no sabía. Le eché mucha cabeza a eso. Observé mucho. Hasta que por fin di con una persona maravillosa, especial. Yo siento que era la persona con la que debía empezar este proyecto. Y bueno, no sé, muchos de ustedes tal vez la conozcan. Se llama Mariana Bustamante. Y nosotras creamos en el 2019, empezamos a darle vida a un proyecto que se llama Ser Milagro. Salió a la luz más en el 2020, pero desde el 2019 le venimos trabajando a eso y bueno, estamos creciendo, creciendo de forma muy orgánica, muy juiciosas, pues tratamos de hacer lo mejor posible. Y bueno, con Ser Milagro, que es el emprendimiento que tengo en compañía de Mariana, digamos que es el espacio en donde yo quiero aportar al mejoramiento de las relaciones interpersonales, mejoramiento de la relación de pareja, de amistades, de familia. Y bueno, ese también es otro sueño que se me está, que estoy cumpliendo, al que le estoy trabajando. Y bueno, me dedico a eso, trabajo en esas dos partes, en una universidad, bueno, sí, en una institución universitaria, en Ser Milagro como cofundadora. Y bueno, ahí hacemos de todo. ¿Y qué palabra me define? Pues. No sé, hay una sola, pues si tuviera que escoger una sola, yo pensaría que la lealtad. Pero siento que hay muchas que me definen. Yo soy muy extrovertida, yo soy muy amigable, soy muy tranquila. No, muy pocas cosas me dan rabia. O sea, yo para enojarme se necesita, pero demasiado. Y si me enojo, se me pasa súper rápido. Pero siento que la lealtad, es una palabra con la que me identifico mucho. Porque soy muy leal a mis principios, a las personas que amo, a mis amistades, a mi pareja. Y así, esa soy yo en cuatro. Bien, el siguiente segmento se llama Del amor al odio. Aquí es donde quiero que hablemos sobre los dilemas éticos y lo que amamos de la profesión, de trabajar en lo social, y lo que odiamos de trabajar en lo social. Es como eso que nos mantiene en constante tira y afloje, en esa cuerda floja, y esto me encanta, pero esto también como que no me gusta, ¿cierto? Entonces, bueno, les voy a contar un poquito sobre lo que yo amo y sobre lo que no me gusta tanto de trabajar en lo social. Me encanta poder poner nuevas perspectivas en las personas, poder poner a reflexionar, a pensar, a que las personas lleguen como a nuevos niveles de conciencia. Eso tanto pues, de trabajar en lo social y de la educación, como también les contaba que soy docente, a mí educar y la parte pues educativa me encanta. Y bueno, el trabajo social tiene un gran campo de acción en todo lo que es lo educativo. Esa vaina me fascina. Y bueno, lo que no me gusta tanto de la profesión es, por ejemplo, bueno, algo que yo creo que nos sentimos identificados muchos colegas es los formatos y toda la parte administrativa que lleva un proceso de intervención social, ¿cierto? Eso es desgastante, a veces pues es extenso. Y bueno, pero a la final sabemos que hay que cumplirlo. Pero más que eso, porque eso era como, eso es algo que a la final nos toca, no importa. Pero más que eso, lo que no me gusta, ¿saben qué es? Es que a veces nos encontramos con personas, bueno, muchas veces, que están en los procesos por estar. Es decir, estamos trabajando con alguna institución y asisten a capacitaciones, a acompañamientos, bueno, a la actividad que nosotros programemos o que lideremos, que acompañe pues el proceso social. Y las personas a veces asisten por asistir, porque toca, por ir a llenar un formato, por el refrigerio, por firmar la lista de asistencia para que vean que sí fue. Y como que a conciencia muchas veces no reciben la información. Es como entonces ahí en ese momento yo paso inmediatamente del amor al odio. Eso es cual novela mexicana. Bueno, y para ponerles un ejemplo, me encanta lo que ahorita mismo estoy haciendo, por ejemplo, en Ser Milagro. Toda esta parte educativa y de formación en temas de relaciones de pareja, relaciones interpersonales, bienestar, espiritualidad, me encanta. Y saben también por qué me enamora mucho, porque Lo hago, pues, de forma, es un emprendimiento, o sea, va a mí con mis reglas, pues con mis reglas y con las de Mariana, con lo que nosotras pensemos, queramos hacer de la forma en que queremos, claro, estructurándolo pues con buenas bases, pero no hay nadie que nos esté diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y dos, llegamos a personas que nos quieren escuchar. Es decir, recuerdan lo que les dije que me odiaba. Bueno, ya en este caso, pues la información llega a quien nos quiere escuchar, porque en las redes sociales a la final uno tiene absoluta poder de decisión de qué quiero oír, a quién quiero seguir, a quién no quiero seguir, qué información quiero que me llegue y qué información no quiero escuchar. Entonces estamos seguras que las poquitas o muchas personas que nos están siguiendo y que están acompañando nuestro proceso de crecimiento, nuestra información, nuestro mensaje al mundo, son las personas que quieren escuchar lo que quieren escuchar, lo que quieren compartir, lo que sienten que se están nutriendo de él. Esa vaina entonces me tiene fascinada. Y bueno, para seguir, por ejemplo, otro ejemplo, yo me acuerdo el primer trabajo que tuve fue en una EPS del régimen subsidiado, bueno, el primer trabajo como profesional en Cartagena. Pues me gustaba lo que hacía, estaba aprendiendo, estaba muy chiquita, yo tenía como entre 22 y 23 años, estaba apenas aprendiendo este mundo de trabajar en lo social. Y en esta EPS a mí me tocaba, bueno, una de mis responsabilidades era coordinar y liderar un asunto que es reglamentado por ley, que son las asociaciones de usuarios. A mí eso como que no me gustaba, y hoy entiendo que no me gustaba tanto por dos cosas. Uno, pues porque yo no conocía de eso, entonces el desconocimiento hace que eso le tenga yo temor o no me guste, o que pues como que obviamente en ese momento para mí era como generaba cierta resistencia. Y dos, porque pues era, entre comillas, corretear gente, o sea, hablar con personas. Habían unos que sí estaban motivados a pertenecer a la asociación de usuarios, pero había otras personas que pues no les importaba, o sea, como que, bueno, eso a mí qué me beneficia. Y realmente no, yo no supe en ese momento transmitir, ni contagiar, ni inspirar a esas personas a que lo hicieran como por voluntad propia, porque a la final esa asociación de usuarios es, pues sí, es reglamentado por la ley, pero es un proceso en los que participan, es como una especie de veeduría para lo que hace las EPS. Y los que participan lo hacen de forma voluntaria, porque comprenden el proceso, para qué sirve y como su papel dentro de esa asociación. Y yo no supe transmitirles eso. Pues las personas estaban, pues también era como les digo, porque les tocaba, no encontraban a veces como el sentido de eso y no, esa es como la parte que no me gustaba. Bueno, como les digo, el error también ahí fue mío, es un poco de inexperiencia y creo que eso a la final nos pasa a la gran mayoría cuando estamos empezando. El siguiente segmento se llama Lo que temo. Lo que temo. Hay algo que yo no sé hace cuánto vengo reflexionando sobre eso, y los que han sido estudiantes míos, pues yo siento que en eso enfatizo mucho, y es ahí, hay alguna cuestión que a mí me ronda mucho en la cabeza, y es en nuestro ejercicio profesional, como trabajadores sociales o profesionales del área social que trabajamos pues con personas. Y es que realmente esta es de las carreras más, pues desde mi punto de vista, ¿no? De las carreras más difíciles. Trabajar con el ser humano en general. O sea, todos los que tenemos nuestro rol profesional orientado directamente al ser humano, para mí me parece súper complejo. ¿Por qué? Porque es que el ser humano no tiene ninguna fórmula mágica. O sea, nosotros no. Yo puedo tener un problema de pareja, otra persona también tiene un problema de pareja, pero la forma de abordarlo, de resolverlo, la forma en que se presentó ese problema de pareja, digamos que los dos problemas son de infidelidad. La forma en que lo interpreta cada ser humano, cada uno de esos integrantes de esa pareja, la forma en que lo va a tramitar, en que lo va a hablar con su pareja. Mejor dicho, la forma de resolverlo siempre va a ser diferente, siempre, siempre, siempre. Entonces, para nosotros los profesionales del área social, yo, pues, desde mi punto de vista, eso significa un reto inmenso, inmenso porque yo, o sea, puedo tener mucho conocimiento, claro que sí, pero cuando lo pongo en práctica, cada caso para mí va a significar un descubrirme a mí mismo como profesional, un reto. Un reto de tratar pues, de hacer lo mejor posible, claro que sí, con la mayor conciencia, pero en donde siempre estamos como a riesgo de equivocarnos. Y eso es lo que más temo, pues equivocarme, y no porque le tenga miedo a equivocarme o al fracaso o a errar en algo. Le tengo miedo a lastimar a las personas, a que con mi profesión o algo mal dicho o algo que de pronto no haya orientado bien o reflexionado adecuadamente, yo genere algún daño emocional, sea malinterpretadas mis palabras o mis acciones o mis intenciones. Básicamente eso le tengo miedo. Y creo que sí lo he hecho, claro que sí, creo que me he equivocado muchas veces. Me sigo equivocando. Creo que al principio uno comete un poquito más de errores mientras va cogiendo como más experiencia y va puliéndose como profesional, pero sigue siendo un riesgo latente, claro que sí. El siguiente episodio se llama La embarré y lo admito. Hombre, va como muy de la mano de lo que veníamos hablando, ¿no? Yo sé que me he equivocado muchas veces, creo que pues, muchos profesionales, no todos, casi todos nos equivocamos en algún momento. Y bueno, les voy a contar entonces una anécdota en donde yo sé que me equivoqué, que posiblemente el usuario y esa familia no habrá caído en cuenta, no se dieron cuenta, pero yo sé ahora como con un ojo mucho más crítico y analítico que yo debí haber hecho cosas diferentes. Estaba yo trabajando en Coveñas, en Coveñas en la Armada, y se presentó un caso de violencia intrafamiliar. A mí me lo remitió un comandante. Y yo, bueno, empecé a orientar y acompañar ese caso. Bueno, primero, realmente el caso llegó como un abuso sexual infantil, una denuncia de abuso. Listo, eso igual se tramitó pues como con las entidades correspondientes, pero nosotros dentro de la institución seguíamos haciendo el seguimiento. Entonces, después de abordar y acompañar el tema del menor de edad que estaba involucrado, ya yo me di cuenta que había una situación tremenda en la pareja, los padres de esta menor. Entonces empezamos pues como a hacer el acompañamiento, orientar, hacer ciertas actividades y técnicas y bueno, todo un diagnóstico e intervención para mejorar un poco esa dinámica familiar y que esa pareja sea mucho más soporte y apoyo para lo que estaba viviendo la niña en ese momento y como tal que mejoren su dinámica, ¿no? Pues resulta que hasta hubo denuncia con comisaría de familia porque el señor violentaba a esta chica, pues a la esposa. Y bueno, para resumirles el cuento, yo llegué, o sea, el error que yo cometí fue que me involucré demasiado en esa dinámica. Es decir, yo ya en ese momento había estudiado la especialización en consultoría familiar. Sin embargo, como que no hacía conciencia del todo, intentaba, pero creo que en ese momento no me di tanto cuenta, intentaba no caer en la dinámica de la familia. Es decir, yo ya hacía parte de ese sistema consultante, yo ya hacía parte de esa dinámica familiar, no de forma interna, pero sí como un recurso pues de apoyo, como un apoyo, una red de apoyo. Y de cierta forma caí en el juego, o sea, la familia con sus demandas, con sus necesidades, con, mejor dicho, le resumo, me llegó a llamar la señora como a las 2 de la mañana, que porque el tipo estaba en la calle, que la estaba amenazando, o sea, ella estaba en la casa y el tipo estaba afuera, que amenazándola y gritándola, me llamó a las 2 de la mañana a mí. Y yo como pendeja, pues salí corriendo a ver cómo podía apoyar. Bueno, a la final el señor ya no estaba y yo cuando volví a la habitación, yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy cayendo en una dinámica ahí. Que a la final lo que estoy haciendo es perpetuar una dinámica de violencia. Porque yo no puedo caer en ese juego. Bueno, en eso la embarré, lo admito y ya. Pero bueno, creo que son cosas de las que a la final se aprende, ¿no? Bueno, y ligado a eso, el siguiente episodio se llama Lo aprendí. Lo aprendí. Hombre, son muchas cosas las que tenemos que aprender. Como les digo, o sea, para mí esta profesión de trabajo social es de las más complejas que hay. El trabajo social, psicología, los sacerdotes, medicina, bueno, como les decía, todo lo que trabajamos con los seres humanos. Esta vaina es demasiado retador para nosotros cada día. A diferencia, pues, de las ingenierías y otras carreras que tienen fórmulas, bueno, también tienen claro, su grado de dificultad bastante alto. Sin embargo, aquí estamos con vidas de personas, vidas de seres humanos. Estamos hablando de emociones, estamos hablando que literal, con una palabra, podemos salvar la vida a una persona que esté en depresión o literal, podemos crearle algún tipo de mayor, ¿cómo te digo? Mayor, no sé, mayor bajón de autoestima a una persona con de pronto algún comentario sarcástico. Y eso que sí que me lo atribuyo porque yo, pues sigo siendo sarcástica, pero creo que antes lo era más. Eso lo he ido puliendo porque Sí, porque vamos creciendo, porque vamos madurando, porque en mi ejercicio como docente pues también tengo estudiantes con, uf, con cualquier cantidad de situaciones, de autoconcepto distorsionado, de autoestima baja, entonces pues, y yo tiendo a ser un poco, yo digo que graciosa, pero realmente a veces puedo ser hiriente con algunos comentarios. Claro que creo que le he bajado el tonito y muchos de mis estudiantes ya entienden cómo van entendiendo cómo es que me expreso, sin embargo, no todo el mundo pues lo va a tolerar, ¿cierto? Entonces, en este segmento de lo aprendí, bueno, por ejemplo, aprendí eso, aprendí he aprendido de los errores, he aprendido a bajarle al sarcasmo, he aprendido a bajarle a los chistes como doble sentido, porque pues, bueno, a mirar más bien en qué contexto sí los puedo hacer, porque no todo el mundo me los va a aceptar y no sé en qué momento puedo yo con mis palabras lastimar a alguien. Eso lo he aprendido. Y lo he aprendido creo que más ahorita con mi ejercicio como docente, porque como les digo, he recibido pues muy buenos comentarios, pero otros que dicen, no, profe, en eso bájale el tonito y se lo recibo completamente, claro que sí. Ahora vamos de la teoría a la práctica. Esta es como el segmento que en general recoge una de las grandes intenciones que tengo en el podcast. Bueno, el podcast en general, la idea es que a partir de las experiencias que nosotros tenemos en lo profesional, podamos enriquecernos de la práctica de otros colegas, de las reflexiones de otros colegas, pero también identificar cómo es eso de poner en práctica la teoría o teorizar desde la práctica o bueno, eso cómo lo hacemos. Siento que es uno de los retos que a la final como profesionales tenemos. Y para ser honesta, yo pues he hecho conciencia de eso, será los últimos años principalmente, incluso más, bueno, desde que empecé a estudiar la especialización, le di como más fuerza a eso. Yo estudié la especialización en el año 2013, 2012, 2012, entre el 2012 y el 2013, entonces yo llevaba como 3 añitos de graduada del pregrado. Uno cuando sale del pregrado, pues siento que al final salimos muy crudos, ¿no? O sea, y no tiene que ver con una institución o con una universidad en específico. Creo que a todos nos pasa, porque la universidad no nos entrega absolutamente todo lo que necesitamos. Ya depende de nosotros es qué conciencia le vamos a poner a ese ejercicio profesional para, de forma autodidacta, seguir formándonos. Entonces, bueno, yo en esos primeros años sí fui aprendiendo, pero uno va aprendiendo como más desde la práctica, desde lo que le dicen en las instituciones que tiene que hacer. Yo hablo por mi experiencia. Ya cuando estudié la especialización, uff, eso fue como ver la luz al final del túnel. Porque, pues claro, repasé o repetí muchas cosas que yo vi en el pregrado, porque eso es, o sea, en el análisis, digamos, en todo lo que me enseñaron de diagnóstico y de análisis familiar, mucho de eso lo había visto en el pregrado. Pero ya el nivel de conciencia con el que yo entendí esa información es diferente porque ya me había enfrentado con un escenario de práctica real, ya estaba trabajando, ya tenía familias que estaba acompañando. Entonces, la forma en que procesé esa teoría ya era diferente. Ya para mí era pues mucho más enriquecedor, muchísimo más aplicable pues en ese momento. Entonces, listo. Y ya conforme empiezan a pasar los años, pues empecé a entender mucho más la importancia que tiene esas bases teóricas para nosotros poder hacer intervención. Pero como les digo, siento que la gran mayoría de nosotros salimos del pregrado sin mucha conciencia de eso, de cómo poner en práctica la teoría. Y creo que, bueno, eso es un reto también de las universidades y más que de las universidades, porque bueno, ya tienen sus pensum y ellos pues se van actualizando periódicamente, pero sí es un reto también de los docentes, de poder que nuestro ejercicio en las aulas podamos hacer ejercicios prácticos que medianamente acerque esa forma de poder aplicar la teoría. Entonces eso, pues para mí, la verdad, ha sido enriquecedorísimo, pues el tema de poner en práctica la teoría es una responsabilidad bastante grande que como les contaba he tomado conciencia un poquito más desde el posgrado. No quiere decir que todos tengan que estudiar un posgrado pues como para ay, poder caer en cuenta de cosas que no han hecho, no. Creo más bien que se trata de un asunto de responsabilidad personal, de conciencia, de disciplina como profesionales nosotros y listo, yo empiezo a ejercer. Y hay cosas con las que nos vamos a ir enfrentando, volver al cuaderno, volver al libro, volver a ese recurso que sabemos que existe para consultar y para volver a leer. sea, si yo en este momento los invito a ustedes y yo misma me vuelvo y leo algún documento, un texto, un libro que yo estudié en el pregrado, la forma en que yo lo voy a entender va a ser completamente diferente. Pues va, ya voy a poder asociar, ah, por eso me pasó esto en tal encuentro, por eso en tal taller no me funcionó tal cosa, por eso cuando hice esta entrevista las personas como que no me entendieron. Entonces, creo que es un asunto de cada uno de nosotros irnos puliendo de una forma muy autodidacta. Creo que eso es un reto que debemos asumir. Bueno, y por último, el segmento se llama Carta a un usuario o a la profesión. Yo aquí, pues, ya para hacer este cierre, quiero hacer mi carta, es para la profesión. Mi carta a la que escribí es para la profesión porque quiero agradecer. Es así como cuando uno hacía en el colegio la cartica para la amiguita, para el novio, para la best friend forever. Quiero en este caso hacer la carta a mi profesión. Y agradecer, ¿por qué? Porque realmente yo escogí la profesión muy desde que estaba en 11 o en 10.º de bachillerato, pero yo no entendía bien, o sea, sabía que eso era lo que quería por el perfil, pues por el perfil del graduado, por investigación que yo hice previa para saber bien cuál era la carrera que quería, pero yo no entendía bien eso, en qué consistía, o más que no entendía bien, era, uy, yo no sabía a qué me iba a dedicar, realmente dejé que la vida me sorprendiera, yo los trabajos que he encontrado, bueno, muchos de ellos sí los he buscado y los he soñado, pero no sabía que iba a terminar como estoy hoy, que igual estoy muy contenta, pero realmente no lo sabía. Y más cuando recién me gradué, pues ese trabajo en la EPS, fue porque, bueno, esta fue la oportunidad y me salió, allá me voy a trabajar, no porque, ay, yo lo voy a buscar y ese fue. No. Entonces mi carta a la profesión es de agradecimiento, de gracias por cruzarte en mi vida, porque realmente me has transformado completamente. Me ha dado un sentido y ha sido como mi mayor motivación para continuar dando un mensaje al mundo, a las personas que me rodean, a mi familia. Esta profesión me ha ayudado a ser mejor persona y siento que tengo mucho por agradecer a la profesión, a mis colegas, a mis compañeros y bueno, claro que sí, a los usuarios y las personas que han estado conmigo en el rol de profesional y sujeto o usuario, persona. Bueno. Muy bien, amigos, ya estamos llegando al final de este primer episodio del podcast, La realidad de trabajar en lo social. Realmente me siento muy afortunada por poder compartir este mensaje con ustedes, por poder crear este espacio que ojalá les guste, sea tan agradable para ustedes como lo está siendo para mí. Espero cada semana poder encontrarnos, traer contenido nuevo, traer los invitados de profesionales del área social que estén ejerciendo su profesión desde diferentes campos. O bueno, aunque repitamos algún campo, digamos, de intervención, siento que igual va a ser un espacio muy nutritivo porque cada ser humano, cada colega tendrá su experiencia diferente. Entonces, desde sus anécdotas, desde sus reflexiones personales, pienso que podemos aprender bastante. Muy bien, los invito entonces a que si les gustó este primer episodio, me cuenten, les recibo con todo el amor del mundo y con toda la humildad las sugerencias, las opiniones, me pueden contactar o escribir en mis redes sociales, en Instagram estoy como @macriduque, en Facebook también, macriduque, hay una fanpage allí, y los invito también a que conozcan mi página web, www.macriduque.com, allí van a encontrar pues, los episodios del podcast, y también hay un recurso gratuito en este momento, es una guía para elaborar diagnóstico familiar. Siento que para los profesionales que ya están trabajando en el área o en intervención o acompañamiento con familia puede ser de muchísima utilidad para repasar, para refrescar conocimientos, para quienes no, realmente puede ser muy útil para más adelante o bueno, en fin, siento que es un recurso que puede ser bastante enriquecedor. Los invito a que vayan allá y lo descarguen. Y próximamente van a encontrar también allí en la página web algunos cursos de profundización y de cualificación profesional. Estoy también trabajando en ello, entonces siento que nos vamos a poder seguir conectando muchísimo por ese medio. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por llegar hasta el final de este episodio, por acompañarme y por hacer parte de este sueño. Recibo sus comentarios y sus sugerencias y nos vemos dentro de 8 días.